Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Ayer comentamos que Henry Shimabukuro, este presunto miembro del llamado Gabinete en las Sombras, dijo que tanto él como un empresario llamado Edu Beltrán habían aportado dinero a la campaña de la actual presidenta Dina Boluarte cuando era candidata en la plancha del señor Pedro Castillo. Los 150 mil soles que habría aportado Edu Beltrán habrían sido confirmados por Maritza Sánchez, una amiga de la señora Boluarte, quien acusó a Marcela Saldarría, que era otra persona de la confianza de la ahora presidenta, de haber recibido este dinero. Ahora la presidenta se refirió específicamente al supuesto aporte que habría dado el señor Henry Shimabukuro. Escuchémosla.
Lo que la señora Sánchez dijo esa noche, ella tendrá que probarlo. A mí no me consta que el señor Shimabukuro haya dado un solo sol, ni para el Club Departamental Apurímac, ni para absolutamente nada.
¿Va a tomar acciones legales contra ella, presidente?
Mire, yo creo de que las personas que se sientan afectadas por las falacias y las mentiras de la persona, como es el Club Departamental Apurímac, yo no tengo tiempo para dedicarme en temas menudos. Mi tarea es para mirar al país en el tamaño de la responsabilidad.
A mí no me consta, dice, ¿no?, que el señor Shimabukuro haya hecho algún tipo de aporte a la campaña. Es interesante porque no niega el aporte, simplemente dice que en todo caso, si lo hubo, ella no tenía por qué saberlo. O sea, yo soy la candidata, pero no sé nada. Quien también habló del tema fue el premier Alberto Otárola. Ayer fue intervenido por las cámaras y los reporteros de prensa le preguntaron sobre este tema y esto fue lo que él dijo.
La presidenta no ha tenido ninguna relación con el señor Shimabukuro. Si hay alguien que ha tenido la decencia, si hay alguien que ha tomado decisiones contra la corrupción, y si hay alguien que ha salido limpia de un gobierno que ha estado marcado por la corrupción, esa persona se llama Dina Boluarte. Todos tienen el respaldo de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros, pero eso no significa que no se decida algún cambio en algún momento. Pues por el momento todo está consolidado, está trabajándose normalmente.
Bueno, una defensa cerrada del premier Otárola a la presidenta Boluarte. Me recordó un poco los tiempos en que era su abogado, ¿no? Recordemos que el señor Otárola fue abogado de la señora Boluarte cuando ella era ministra de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, esta relación se habría deteriorado con el paso de los meses y especialmente desde que él es designado premier. Fuentes de Palacio de Gobierno han revelado que la suerte del premier Otárola ya estaría echada y que la presidenta Dina Boluarte ya habría decidido sacarlo del cargo. Esto se debería a celos y tensiones que existen entre ambos. Recordemos que en algunos momentos, sobre todo en la época de las protestas y la represión que empezó a causar muertes, en un momento la presidenta Boluarte como que aparecía en segundo plano, como que dio un paso al costado y quien daba la cara era el señor Otárola, ¿no? Eso hacía que muchos se preguntaran quién es realmente el presidente, quién está tomando las decisiones, la señora Boluarte o el señor Otárola. Tuvo una función bastante protagónica en ese momento, ¿no? Ahora, lo que ha revelado el periodista César Hildebrand es que ambos han discutido, incluso se han alzado la voz, y que ella acusaría al señor Otárola de haber filtrado a la prensa algunas denuncias en su contra, como el caso de su asesora Grika Ayazaj, quien viene siendo investigada. Entonces, además, en el contexto de esta recomposición del círculo de confianza que está haciendo la señora Boluarte justamente tras la salida de su asesora Grika Ayazaj, habría decidido renovar parte del gabinete y cambiar al señor Otárola por el señor Julio De Martini, que es actualmente el ministro de Desarrollo e Inclusión Social y que fue viceministro de ese mismo ministerio cuando ella era la ministra. Se dice que es una persona de su confianza. Y bueno, el cambio del señor Otárola ya era una cosa que se caía de madura, ¿no? Recordemos que en el mes de diciembre, cuando sucedieron las muertes en Ayacucho a manos de las Fuerzas Armadas, él era el ministro de Defensa, y lejos de ser separado del cargo y de hacerlo asumir una responsabilidad política, fue ascendido a premier. Luego vinieron más muertes producto de la represión, y se esperaba algún tipo de asunción de responsabilidad política que podría ser que justamente dejara el cargo. El tema penal y fiscal es otro, le va a tener que enfrentar su proceso por genocidio, homicidio y lesiones que tiene en la fiscalía, ¿no? Entonces parece que se viene una recomposición del gabinete con la salida del señor Otárola. Ayer mostramos unas fotografías en las que se podía ver claramente al señor Raúl Alfaro, el general Raúl Alfaro, hasta ayer comandante general de la policía, muy cercano a el señor Jorge Hernández Fernández, ¿no? Que es conocido con el alias de El Español, y eso demostró claramente que el señor mentía, el señor Alfaro, cuando decía que no lo conocía y que solo lo había visto en una oportunidad. También existen chats entre el general y El Español en los que coordinan sobre ascensos en la policía, ¿no? Lo que se supone es que El Español habría influido en la designación de Alfaro como comandante general de la policía. Además, cuando Alfaro fue designado comandante general, El Español le envió como regalo un uniforme completo. Increíble, El Español le regaló un uniforme, su uniforme de policía, de comandante general, y el mismo Alfaro le envió sus medidas para asegurarse de que el uniforme le quedara bien entallado, ¿no? Hay unas fotografías de unas botas que le envía el general como para decirle, estas son las que necesito y esta es mi talla, ¿no? Ahora, ¿de qué se le acusa al general Alfaro? Vamos a tratar de explicar cuál es la acusación puntual sobre él, cuál habría sido su participación en esta presunta organización criminal dirigida por Pedro Castillo. Lo que dice la fiscalía es que esta organización criminal tenía un brazo protector y de encubrimiento, así le han puesto, el brazo de protector y de encubrimiento, que tenía la función de proteger no solo al presidente, sino también a otras personas de su entorno bajo investigación. Entonces, este brazo habría garantizado la fuga de los sobrinos de Castillo, de los exministros con orden de captura y del exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Bruno Pacheco está procesado, finalmente se puso a derecho, pero Fray Vázquez Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, continúan prófugos. Entonces, la acusación contra el señor Alfaro es bastante seria. Se le acusa de él haber facilitado la fuga de Fray Vázquez Castillo y del señor exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, desde su cargo como comandante general de la policía, nada menos. Además, un aspirante colaborador eficaz ha revelado que el coronel Sánchez Charcape, al saber que El Español tenía una estrecha relación con Alfaro, le entregó 65 mil soles al Español producto de una licitación de compras, a fin de que sean entregados al comandante general Raúl Alfaro Alvarado. Según la declaración de este colaborador, el general respondió que recibe el dinero y luego se lo haga llegar. Se le dijo al Español, tú recibes la plata que te va a dar este coronel y luego me la haces llegar. Otra acusación gravísima contra el hasta ayer comandante general de la policía y que continúa en la clandestinidad, increíblemente. Ahora, ya se designó a su sucesor en el cargo. Se trata del general Jorge Angulo. ¿Quién es el señor Jorge Angulo? Él es licenciado en Administración por la Universidad Federico Villarreal y con un magíster en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la policía ha sido jefe de unidades antidrogas, el Escuadrón Verde y de la Región Policial Lima. Además, no cuenta con denuncias o investigaciones por corrupción, pero hay una declaración con la que se hizo famoso hace poco durante las manifestaciones, cuando trató de explicar el contenido o el significado de un escudo que utilizaban los manifestantes. Escuchemos lo que dijo en ese momento.
Por ejemplo, en este tema, de estos mensajes de acá, respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino la transmisión a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes, podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. Acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, ¿no? Acá signo de muerte y de alegría. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia y causar la zozobra y el caos o el miedo entre nuestros ciudadanos.
Gracias. Bueno, esta declaración o esta especie de explicación que hizo el general fue objeto de un sinnúmero de memes y de comentarios. Daría mucha risa, ¿no? Pero se trata de un alto oficial de la policía y ahora nada menos que el comandante general de la institución. ¿Ese es el nivel de análisis del comandante general de la Policía Nacional? En sus manos está a partir de ahora la seguridad ciudadana y el orden interno de todo el país. Y para conversar sobre estos temas vinculados al Ministerio del Interior y lo que viene sucediendo tras las acusaciones gravísimas contra el hasta ayer comandante general de la policía, estamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas. Hola, Rubén.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las implicancias de que el comandante general de la policía, bueno, el que fue hasta ayer el comandante general de la policía, esté sindicado como miembro de una organización criminal y encima se encuentre prófugo?
David, creo que es uno de los momentos más oscuros, más aciagos, más críticos de la Policía Nacional. Te confieso que no recuerdo que la policía haya pasado a lo largo de su historia por una situación similar a la que ahora estamos lamentando y tratando de entender cómo es que se pudo caer tan bajo. Es más, yo diría que la actual crisis de la Policía Nacional, la actual degradación del comando policial, es hasta mucho más grave todavía de lo que pasó en la década de los 90, cuando también el Fujimontesinismo terminó de instrumentalizar, terminó de cooptar, terminó de convertir en su chacra al Ministerio del Interior en general y especialmente a la Policía Nacional. Pero digamos que ahora es mucho más grave todavía porque el comando policial, y no solamente el que ha salido, el general Alfaro, sino sabemos por la carpeta fiscal sobre este tema, sobre el caso del español, que habrían otros también mandos oficiales que habrían decidido arrodillarse, que habrían decidido someterse a las reglas y condiciones impuestas por un operador de una organización criminal. Es decir, ese operador de la organización criminal puso reglas claras para que él recomiende o para que él ayude en su designación, y esas reglas claras esas condiciones tenían que ver directamente con el favorecimiento a una estructura criminal encabezada por el presidente de la República. Más bajo no se pudo haber caído. Y creo que en efecto es el momento más difícil, más crítico, más oscuro de toda la historia policial. Ver a la oficina del comandante general de la policía, ver cómo se reventaba la puerta de su oficina por fiscales y por policías para hacer el allanamiento, y saber que el comandante de la policía estaba escondido, no daba la cara, la verdad que era una situación trágica, y estoy seguro que esto es uno de los golpes más fuertes que en términos institucionales ha recibido la Policía Nacional. Pero estoy seguro también, conociendo a la policía, a los buenos policías, que su capacidad de volver a levantarse vamos a verlo bastante rápido. Estoy seguro de eso.
Ahora, según la Fiscalía, la función que tenía el excomandante general de la policía, el señor Alfaro, era proteger al círculo cercano del presidente, ¿no? Y permitir, por ejemplo, la fuga de algunas de las personas investigadas, como los sobrinos o como el exministro Silva. Eso implicaría que el señor Alfaro daba órdenes a sus subalternos en ese sentido, o sea que habría muchos más policías implicados de alguna manera si es que esto sucedió como lo plantea la Fiscalía.
Mira, lo que se tiene a partir de la lectura cuidadosa de la resolución judicial con el que se ordena el allanamiento a los inmuebles del general Alfaro y del anterior comandante general, el general Llerena, lo que se tiene primero como conclusión es que Pedro Castillo tenía un ministro del interior de facto durante los 16 o 17 meses de su gestión. Y para Pedro Castillo, el ministro del interior era el español. El español tenía tanto poder en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional que todos los generales se sometieron al español, a los caprichos, a los intereses del español. Es más, el español es quien decidía dónde iban a ser designados los generales y quién iba a asumir la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior. El español es quien decidía, o a quien le consultaban los ministros del interior nominales, respecto a ascensos, respecto a colocaciones en puestos estratégicos o sensibles, como por ejemplo en las grandes unidades ejecutoras donde se administran fondos de la Policía Nacional. Entonces, en conclusión, el ministro del Interior, de facto, el ministro del Interior real, era el español durante el gobierno de Pedro Castillo. Y ese poder del español nacía de esa relación cercana que tenía el español con Pedro Castillo. Es decir, Pedro Castillo convirtió al español...
Justamente quería preguntarle eso. ¿Cómo es que una persona de las características de este señor Hernández Fernández llega hasta ese nivel dentro de la institución policial? ¿Cómo puede obtener tanto poder en ese círculo?
Mira, David, lo que creo que ha pasado en el Ministerio del Interior con el español es exactamente lo mismo lo que pasó con Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es exactamente lo que pasó en los otros ministerios donde esta estructura criminal manejada, dirigida por Pedro Castillo, decidieron cooptarla, decidieron penetrarla con fines corruptos, con fines de apropiarse indebidamente de fondos públicos, con fines colusorios. Lo que pasó en el Ministerio del Interior se ve de manera cruda, de manera trágica. ¿Cómo es que un personaje de este perfil, como es el español, pudo ser de facto el ministro del Interior? La respuesta, me parece, a partir de la lectura de esta resolución judicial que estamos comentando, es que fue gracias a Pedro Castillo. Pedro Castillo es el que convirtió a el español en el enlace de la policía con su despacho, con el despacho presidencial. Y eso era un secreto a voces. Y precisamente por eso es que oficiales de la policía, generales, coroneles de la policía, tenían que acercarse ahí a él, arrodillarse a él, aceptar sus condiciones del español para que pudieran seguir con su carrera policial. Nuevamente, David, es un momento tan oscuro y tan deprimente, degradante, que la verdad que necesitamos salir rápidamente de este hoyo profundo en el que llevó Pedro Castillo y su organización criminal a una institución que es fundamental para la democracia, me refiero a la Policía Nacional.
Ahora, usted habla de salir de este momento, digamos, de todo el escándalo y todo lo que involucra, ¿no? Este golpe para la institución policial. Ya se ha designado al sucesor del señor Alfaro, se ha designado al general Jorge Angulo como nuevo comandante general de la policía. Sin embargo, este señor hizo este análisis semiótico que ha sido objeto de muchas críticas porque, digamos, es un análisis demasiado elemental y básico y que no tiene ninguna ciencia detrás. Es simplemente una cosa hecha, parece, para salir del paso, que lo hizo en el momento por inspiración, no sabemos de quién, pero llama la atención que él ahora sea el comandante general. ¿Usted confía en él como nueva autoridad máxima de la Policía Nacional, en este momento además en el que nos encontramos?
Conozco al general Angulo, no tengo una relación de amistad ni mucho menos, pero sí conozco al general Angulo como a muchos otros oficiales de la Policía Nacional, y lo que tengo como referencia de su carrera policial es que, número uno, no está involucrado en actos de corrupción. Número dos, no está involucrado en violaciones a derechos humanos. No está involucrado en casos de abusos de poder. Y conozco con un poco más de detalle su actuación en la lucha antidrogas, que ha sido significativo, y que creo que, digamos, puesto en la balanza estos antecedentes que te he mencionado, junto con ese escenario sin duda penoso del análisis semiótico de ese escudo, me quedo con lo primero. Y me quedo con lo primero porque, digamos, es lo que hay. Y creo que debemos tratar de convertir esta crítica situación, esta crisis terrible en la que se encuentra la policía, especialmente el comando policial, para trabajar, yo diría que en tres cosas fundamentales. Número uno, necesitamos que el gobierno y este comando policial se comprometan a implementar lo que la policía mismo trabajó en un documento de reformas y de modernización.
Parece que hay problemas con la señal del exministro Rubén Vargas. Bueno, vamos a ver si nos ponemos podemos reconectar con él.
Ahí está. Grandes retos de la inseguridad. Uh-huh. Aló, aló.
Sí, sí, no, escucha? Se fue la conexión por un momento. Bueno, muchas gracias por su análisis y vamos a ver el trabajo del señor Jorge Angulo de ahora en adelante, que esperamos no sea un trabajo semiótico, sino de otro tipo, de inteligencia. Muchas gracias por la entrevista.
Y David, si me permites un solo segundo. Necesitamos que el gobierno y este comando policial definan de una vez la situación de ese grupo de generales que compraron su ascenso, que pagaron a Pedro Castillo para ascender. Creo que sería oportunidad para definir la situación de esos oficiales y necesitamos que el cuerpo de generales de la policía se oxigene con sangre nueva. Hay muchos coroneles de la policía muy capacitados, íntegros, muchos de ellos forman parte del actual equipo especial contra la corrupción del poder y creo que necesitamos a esa nueva policía oxigenada con sangre nueva, más motivada, y necesitamos que esa policía se reencuentre con la población y necesitamos que esa policía esté a la altura de los grandes retos, especialmente para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad ciudadana cotidiana. Gracias.
Muchas gracias a usted. Todos esperamos que sea así. Muy amable y gracias por la entrevista. Y bueno, antes de cerrar el programa, queremos comentar algo que comentamos ya casi todos los días. Todas las semanas hay varios casos parecidos. Esta vez, ciudadanos abuchean a congresista Esmeralda Limachi. Esto sucedió en la municipalidad provincial de Tacna. La parlamentaria tuvo que abandonar la cita por los gritos e insultos. Sin vergüenza, paga tus deudas, le gritaban, en alusión a una deuda que mantiene con la beneficencia pública por el alquiler de uno de sus locales. Además, los manifestantes exigían el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos un momento, por favor. Bueno, eso ya se ha vuelto el pan de todos los días, ¿no? Vemos congresistas de todas las tiendas políticas que pasan por situaciones parecidas en todos los lugares a los que van. También hemos visto a los ministros del régimen actual ser abucheados y criticados duramente, incluso agredidos, cosa que siempre hay que condenar, pero que son una muestra del momento en que nos encontramos y el descrédito de toda la clase política. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.